te parece, estaba escuchando un poco la introducción.
Sí.
Me gustaría empezar haciendo, digamos, por una base. Vos decías esto que yo también lo leí, ¿no? Esto que mucha gente habla de que los contenidos son frívolos.
Uh-huh.
Y a mí me parece que es un buen punto de partida para que empecemos a hablar de TikTok respecto a cómo nos paramos los adultos respecto a las nuevas redes sociales.
Uh-huh.
Porque uno de los grandes problemas por los cuales los chicos no se cuidan en las redes sociales es porque la forma en que nosotros encaramos el tema muchas veces viene con esta carga de, no sé si se quiere,
claro,
soberbia.
O sea, sí.
o
de prejuicio.
Claro, ¿qué hacíamos nosotros uh-huh. a los 9 años cuando no teníamos internet? ¿Estábamos estudiando el Big Bang o estábamos viendo Carlitos Balá? Porque, digamos, entonces me parece que ya cuando arrancamos desde ahí, y insisto,
sí.
sé que lo leíste, pero ya no lo leí, o sea, no es una opinión
sí,
tuya.
Sí.
Pero me cansé de escuchar esto, y lo mismo con los YouTube, digo, ya arrancamos en un lugar muy complicado que
sí, es verdad.
Desmerecer por qué el chico está usando este tipo de aplicaciones, que son espectaculares para su edad, y uh-huh. que por supuesto tienen sus riesgos, y ahora los vamos a ver, pero es muy difícil llegarle al chico cuando ni siquiera entendemos por qué usa la aplicación, menos vamos a entender cómo ayudarlo a cuidarse.
Sí, es verdad.
Entonces me parece, por eso cuando te escuchaba, ¿sabes? Hoy en la mañana estaba releyendo cosas de TikTok, sabiendo que íbamos a hablar del tema, y me encontré con la misma cita que vos leíste recién, ¿no? O sea, varios expertos hablando como desmereciendo el contenido de la plataforma. Me parece que insisto, me parece un buen punto de partida para decir, primero entendamos por qué los chicos la usan, y si no entendemos por qué la usan, va a ser muy difícil que entendamos cómo ayudarlos a cuidarse. Me parece que ese es un buen punto de partida.
Sí, está bueno, y mira, yo hice el ejercicio con mi hijo, tengo un hijo de 9 años, todos sus amigos lo tienen, están todos copados con la red, y se ponen de acuerdo para hacer, viste, alguna coreografía o piensan cómo subir eso. Entonces mi hijo me dice, yo también lo quiero tener, y yo me senté a verlo con él, me reí muchísimo con algunos videos, otros no tanto, o sea, ellos mismos decían, bueno, este me salió bien, este no estuvo tan divertido, pero un poco lo primero que me parece que está bueno antes de juzgar es eso, ver de qué se trata, sí. Contarles, ver por qué les gusta tanto.
Si vos supieras la cantidad de papás y mamás con los que yo hablo que critican plataformas y jamás hicieron el ejercicio que vos hiciste de sentarse al lado de su hijo a decirle, a ver, mostrame, contame, ¿cuánto más creativos van a ser estos chicos que nosotros?
Uh-huh.
Digamos, cuando sean adultos, sabiendo que además el mundo que se viene necesita de gente creativa, o sea, porque cada vez es más complejo. Digo, entonces, insisto, para allá, puedo meter en, bueno, también, obviamente, hay riesgos y de eso me ocupo yo.
Sí.
Pero también creo que una parte importante es de este lugar, sentarse al lado de tu hijo a preguntarle, y fíjate que vos no descubriste que hay un montón de cosas muy buenas, que aprendan a ser autocríticos, a ver qué les salió bien y qué les salió mal, que aprendan a ser creativos, que aprendan a valorar a los demás sin ser agresivos. Podríamos estar toda la nota, por suerte yo no me dedico a eso, enumerando los beneficios de usar TikTok. Y partamos de ahí entonces para ir a, bueno, cuáles son los no beneficios, ¿no?
Claro, claro. Bueno, esto está bueno,
dale.
Te gusta, lo creás, pero a ver, yo les preguntaba, por ejemplo, mira que atrás se ve tu perro, se ve tu pieza, se ve tu casa, y lo ven todos los que te siguen, y capaz que lo pueden ver otros que no te siguen. ¿Cómo es eso? ¿No te da cosa que todo el mundo sepa cómo es tu casa? Por ejemplo, yo les preguntaba.
Exactamente.
¿Qué otros, qué riesgos puede? Además de que, por ejemplo, ¿no? Pasa un año o dos y te volvés a ver y vos decís, ay, qué ridículo que hice con este video filmé.
No, bueno, es que ahí numeraste dos de los tres grandes riesgos. Y si querés, antes de resumirlos, todo y el tercero,
uh-huh.
Te doy una pequeña respuesta a tu primera pregunta, que yo como mal entrevistado no contesté, que es qué tiene de nuevo TikTok.
Entonces,
si querés, partamos de la base que no tiene nada de nuevo.
Bien.
Y que esto es muy importante, que una vez que entendemos determinados conceptos, vamos a ver que los riesgos que vamos a enumerar ahora para TikTok no son muy distintos de algunas plataformas que ya conocemos, pero fundamentalmente de algunas plataformas que están por venir. O sea,
uh-huh.
Los riesgos son más o menos los mismos porque conceptualmente son los mismos, y a veces la nueva plataforma, el nuevo contexto, nos asusta un poco. Y está bueno que vayamos presentando determinados conceptos, ¿no? Digo, yo el ejemplo que doy siempre es, yo vivo en una ciudad y mi familia me enseñó a cruzar la calle, a tener cuidado con las llaves cuando era chico, ¿no?
Sí.
Para que no las preste. a que no dé información personal, a que no invite desconocidos a mi casa.
Sí.
Si ya me mudo a otra ciudad, por más que busquen algunas particularidades, en el fondo los consejos para cuidarme eran los mismos. Uh-huh. Y si hacía frío, que me abrigue para no enfermarme. O sea, entonces sí. Esto pasa un poco lo mismo. Los riesgos que vamos a enumerar ahora, que son básicamente tres,
sí.
No son muy distintos a los que veíamos en Instagram, solo que como aparece algo nuevo, a veces como adultos nos asustamos. Y básicamente son esos dos que vos dijiste, me gustaría agregar uno más. El primero tiene que ver con la exposición, uh-huh. digamos, ahora me perdí el segundo que dijiste. El primero tiene que ver con la exposición.
La exposición propia y los riesgos de mostrar, de brindar información que no es necesaria, como por ejemplo mostrar tu casa, tu pieza, no sé, tu perro, das muchos datos ahí, me parece.
Sí, totalmente. Bueno, el primero tiene que ver con la exposición, el segundo que dijiste es esto de eso va a quedar ahí por mucho tiempo. Entonces, uh-huh. El primero tiene que ver con la exposición a la privacidad, eso no hay dudas. O sea, todas las plataformas que nos permiten subir contenidos nos obligan, o deberían obligarnos, a poner el filtro de hasta dónde quiero mostrar. Y es un buen ejercicio trabajar con los chicos diciendo, bueno, okay, está bueno que muestres hasta acá. Digamos, se puede mostrar este rincón de la pieza, que es bastante... Que dice poco de dónde estamos, intentando filtrar direcciones, o sea, que los chicos entiendan que hay datos que son sensibles y datos que no son sensibles. No es lo mismo mostrar una pared blanca que mostrar el fondo de mi casa o mostrar en qué calle vivo. Y está bueno que aprendan esta distinción. De hecho, deberíamos agradecer que gracias a que usan TikTok le podemos enseñar esto de chiquitos para después como adultos no cuiden su privacidad. Entonces, la primera variable es la privacidad.
Bien.
Asociado a esto aparece el tema de que vos mencionabas, que es la, digamos, que los contenidos quedan en internet, ¿bien?
Bien.
Si se quiere otro tipo de problema de privacidad, que tiene que ver con esto de que subimos cosas a las redes y solemos hacerlo con una instantaneidad que no pensamos cuál sería el impacto si eso queda ahí dentro de muchos años, ¿bien?
Bien.
Con lo cual está bueno trabajar con los chicos desde ese punto de vista de decir, está bueno que vos pienses si... que esto va a estar para siempre. La realidad es que en mi experiencia es una categoría difícil, por varios motivos. Uh-huh. La primera es porque no es fácil proyectar a esa edad.
No.
O sea, veo muchos adultos que caen con los chicos diciendo, mañana, el día de mañana, cuando esté buscando trabajo, me cansé de escuchar adultos contando, diciéndome esto en charlas. Yo digo, ¿qué sabías vos a los 8 o 9 años de qué buscar trabajo? Pensamos que nuestros papás tenían trabajo porque era así, porque todo el mundo tenía trabajo. Porque aprendimos de grandes que era difícil tener trabajo, que había que buscarlo. Entonces,
Seba, a los 8 o 9 años, muchos chicos todavía no entienden la dimensión tiempo, el factor tiempo. Les cuenta, claro, les cuesta entender que dentro de 2 días es lunes, ponele, si es viernes. Cuesta manejar eso.
Totalmente. Entonces yo sí creo que la forma de encarar esta problemática tiene mucho más que ver con el corto plazo. O sea, me he encontrado con muchos chicos que suben algo a TikTok y a las 2-3 días lo están borrando con lo que subieron. Entonces, a mí me parece que como adultos tenemos que limitar esta idea de dentro de muchos años, porque como bien decís vos, esto no funciona con los chicos, pero claramente es uno de los riesgos. Lo que subís queda ahí y a veces los chicos piensan que va a durar 10 segundos y dura 2-3 semanas y ya es un montón para los chicos porque al final dice, un momento, me quedó ridículo y ahora todos están viendo. Hace poco hablé con un caso de una chica en el interior, en la provincia de Santa Fe, que le pasó eso. Por un video de TikTok la están procediendo hace 2 años. Y fue solamente algo que quiso hacer un ratito. Esa es la segunda. Y la tercera, que no es menor, es las conversaciones con desconocidos.
Esa es.
Bien. Cualquier red social que nos permita comunicarnos con desconocidos, a medida que tengamos una serie de cuidados o que les enseñemos a los chicos una serie de cuidados respecto a una cosa, si estás hablando con alguien que conoces, lo más probable es que sean pocas personas, y otra cosa, estás hablando con alguien que todavía no viste por fuera de las tecnologías. Entonces, según la edad, uno puede decir, no hables, o puedes hablar, pero hay determinados temas, es lo mismo que pasa con lo que podemos subir. Estás ahí, puedes chatear, puedes compartir esto. En cuanto empieza a hablarte de dónde vivís, a qué escuela vas, o ni hablar, si te empieza a hablar de temas sexuales, tenemos que enseñarle a los chicos a decir, hasta acá llegué, parar la conversación.
Sí, eso...
Y ahí sería como los tres grandes riesgos.
Sí, este tema me gustaría detenerme un poco en esto de las conversaciones con desconocidos. ¿Cómo enseñarles a los chicos cuando a lo mejor son perfiles falsos? Viste que a lo mejor tiene una foto de un niño y no es un niño. ¿Por las preguntas te das cuenta, por ejemplo?
Mira, en realidad, porque muchas veces se espera que los chicos sean adultos. Hace un tiempo me encontré con un caso de una madre que me contaba que, esto fue a través de Facebook, pero simplemente porque hace muchos años, por eso te decía que los riesgos son lo mismo, pero van mudándose de plataforma.
Sí.
Me acuerdo una madre, creo que fue en Bahía Blanca, que me decía que la hermana mayor estaba preocupada por la hermana, porque la hermana le estaba haciendo un par de preguntas de temas sexuales que le parecía que era muy chica para preguntar, y sospechaba que podía tener que ver con quién estaba dando la plataforma. Cuestión que encaran a la nena tenía 11, 12 años, la nena confirma que estaba hablando con otro chico, con otro adolescente en la red social, y la madre me dice, cuando yo hablo con ella y ella me abre el Facebook y me muestra los chats, yo me doy cuenta automáticamente que era un adulto, era obvio que era un adulto. Pretender transmitirle esa distinción a los chicos es muy difícil. De nuevo, nos vamos metiendo solos en caminos que nos chocamos contra la pared. Lo que los chicos tienen que saber es sobre qué temas pueden hablar o pueden hablar con desconocidos. No podemos pretender que se vuelvan detectives de perfiles falsos. Lo que ellos tienen que saber es que los perfiles falsos pueden existir, que están ahí, y que justamente para evitar, hay determinadas situaciones en las que tienen que levantar la mano y pedir ayuda. Vos hablás con quien quieras, pero si te pasa A, B, C o D, tenés que levantar la mano y pedir ayuda. Por ejemplo, que te quieran hablar de sexo. Por ejemplo, que te pidan que compartas una foto. Por ejemplo, que te pregunten dónde vivís. Entonces, eso es mucho más fácil que intentar que los chicos hagan una distinción que no pueden hacer y que un adulto la puede hacer muy rápidamente.
Bien. Entonces, vamos a recapitular, Seba, porque me parece muy importante para todos los que están escuchando. Hay tres riesgos que son muy importantes tener en cuenta. El primero es la exposición a la privacidad. El segundo es la permanencia de los contenidos en Internet. Y el tercero es todo el tema relacionado con las conversaciones con desconocidos y temas que no son adecuados a la edad que los chicos tienen. Esos serían los tres riesgos más importantes a tener en cuenta, no solo en TikTok, sino en todas las redes sociales. ¿Hay, Seba, alguna edad recomendable para que los chicos empiecen a tener redes? Porque me pareció re lindo cómo empezaste el tema, porque no podemos negar o demonizar las redes, porque es lo que los chicos hacen y tienen hoy, ¿no? Es una de las tantas cosas. Otros chicos también siguen, por supuesto, haciendo deportes, yendo a teatro, haciendo otro tipo de actividades, pero se ha sumado esto y también los hace formar parte de los grupos y también tienen que aprender a manejar estas redes. Entonces, ¿hay alguna edad? ¿Cómo hacemos para no negarlas, no demonizarlas, porque son parte de la vida?
Sí, bueno, totalmente. Mira, yo me he encontrado mucho con los dos extremos de familia, de papá, mamá. El primero es el paranoico, como bien vos decís vos, esto es un peligro, es una locura, que uses la red social a esta edad, prohibir, el impacto es malísimo, porque son los chicos que los primeros que suelen sufrir problemas, porque a la mínima que entran, lo único que recibieron de los adultos es que esto estaba prohibido, y después terminan usándolo en la adolescencia, donde lo prohibido es atractivo, termina volviéndose un combo muy, muy explosivo. Después tienes el otro extremo, que se hagan lo que quieran, sin ningún tipo de conversación,
claro.
y que también es peligrosísimo,
totalmente,
digamos. Entonces, la solución tiene que ver con que esto es un camino progresivo. La pregunta de cuál es la edad es una pregunta compleja, digamos. Los chicos empiezan a utilizar ese tipo de aplicaciones yo siempre digo que entre los 8 y los 12 años, o entre los 9 y los 12 años, es como una etapa de transición en donde poco a poco empiezan a utilizar redes sociales, bien, idealmente al principio algunas más limitadas, y a medida que llegan a los 12 o 13 años se van a encontrar con un uso irrestricto, digamos, donde ya es muy difícil prohibir y tienen que estar más empoderados de cara a la adolescencia para poder resolver solos ese tipo de situaciones. Entonces, yo siempre digo, un chico que recibe redes sociales a los 8 o 9 años, después de haber tenido 3, 4 años de educación sobre estos temas en la casa, de conversaciones, de cuidados, podría hacer un uso mucho más seguro que a un chico que le dan redes sociales 2 años más tarde, o sea, a los 10, 11 años, pero se las tiran por la cabeza sin ningún tipo de educación. Entonces, la edad ideal para acceder a las redes sociales es la edad en la que tu familia te dio las herramientas suficientes para que sepas cuáles son tus responsabilidades y cómo puedes cuidarte. Y eso más o menos se mueve en el rango entre los 8 y los 12 años, de nuevo, siempre con la premisa de la progresividad. O sea, no le damos de un día para el otro todo, sino que le vamos dando a poquito y lo vamos ayudando a entender que, como muchas otras cosas en la vida, es un camino que empezamos hacia primero la adolescencia y después la adultez.
Está muy bueno este consejo, y todas las redes sociales tienen su tiempo de adaptación y aprendizaje. Por ejemplo, empecemos por lo más básico. Hoy muchos chicos, por la vida que llevan, por la inseguridad y demás, tienen teléfonos ya desde más chicos. Y, por ejemplo, que aprendan a usar el WhatsApp es todo un tema también. Porque, por ejemplo, tiene normas básicas. O sea, no le podés mandar un mensaje a cualquiera a las 2 de la mañana. No podés mandar un videito también por WhatsApp y pretender que nadie lo comparta, porque lo que vos compartiste en redes ya es público. Bueno, hasta empezar con el WhatsApp tiene hasta su mínima educación.
¿Sí? Bueno, pero es que ahí te veo muy bien parada, digamos, en este tipo de diálogos que son muy sencillos, pero que le empiezan a transmitir a los chicos desde muy chiquitos cuestiones que tienen que ver con que en internet hay que tener cuidado y hay que respetar al otro. O sea, decirle a alguien, che, mirá, no le puedo mandar mensajes a cualquier hora, o no, cuando le mandas un mensaje a alguien no puedes pretender que te conteste al segundo, porque esa otra persona tiene su vida y te va a contestar cuando pueda. Son pequeños mensajes que les vamos enseñando lo que se llama ciudadanía digital, digamos, a que en el mundo digital también tenemos que tener una serie de cuestiones que tienen que ver con el respeto al otro, con el respeto a las reglas. A mí no me gusta escudarme mucho, y lamentablemente lo escucho demasiado, en las edades de que las redes sociales dicen que se pueden acceder. ¿Por qué digo esto? Vieron que mucha gente dice, no, Facebook es a partir de los 13 años, Instagram a partir de los 13, Twitter a partir de los 12. Porque la realidad es que ellos ponen esos límites de edad para no hacerse responsables de nada que eran chicos menores de esa edad.
Claro.
O sea, eso es un abogado diciendo, no, mira, pongamos en las bases y condiciones que se puede a partir de los 13 años, así que cualquier quilombo que haya con nene de 11, no sé, problema de los padres que no hicieron caso ahora por ahí. Con lo cual, yo no digo que no tengan motivos para poner esos límites, y entiendo, digamos, que son herramientas muy poderosas y soy el primero que digo que no hay que dárselas de un día para el otro a los chicos. Pero sí creo que no las tenemos que tomar tan estrictas, sino como una forma de decirnos, mirá, al igual que salir solo por la calle, andar en auto o cortar con tenedor y cuchillo, son cosas que van pasando en determinados momentos de tu vida. Pero la verdad es que si Facebook dice que tenés que tener 13 y entras a los 12, si el camino...
Si estás educado para... Claro. Claro.
No va a pasar nada.
Seba, última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Llega un punto en el que el teléfono, ya los chicos no quieren que los padres lo monitoreen. A mí, por ejemplo, me pasó que hasta el año pasado y demás, bueno, sí, me prestaba el teléfono. Ahora ya no, es mi teléfono, es mío, es mi privacidad. Es como el diario, ¿te acordás antes del diario íntimo de las chicas? ¿Cómo hacemos también con eso? ¿Pasa por el tema siempre de educación y de confianza? ¿Es de ellos, no es de ellos? ¿Nosotros podemos verlo, no? ¿Qué pensás?
No, a ver, como todo en la infancia, los padres son responsables y digamos, yo creo que, como siempre, pienso que los extremos son peligrosos, y así como estoy muy en contra del control extremo y de algunos padres que quieren hasta los 16 años saber todo lo que escriben sus hijos en el celular, también estoy en contra de la idea de que un chico de 8, 9, 10 años es un adulto con todas sus facultades. Entonces creo que es un problema, un camino, y aplica exactamente el mismo concepto que te dije antes. Yo siempre lo divido en edades. Yo creo que hasta los 8, 9 años hay mucho más espacio para el monitoreo y el control, y que a partir de los 12, 13 años se hace imposible pensar que el dispositivo es de ellos, es nada más que de ellos, y que el rol de los adultos es estar ahí para cuando tengan un incidente y a través del diálogo poder detectar, ¿no? Digamos, como le pasó a esta nena de 12 años, que la hermana detectó, y cuando se fue a hablar con ella le dijeron, che, nos parece que pasa algo, la nena blanqueó y accesó su teléfono. Entonces, lo que pasa entre los 8 y los 12 años es una transición, en donde hay que ir bajando el control y subiendo el empoderamiento, o sea, dándole herramientas.
Muy bien, sí.
Porque tarde o temprano va a ser imposible controlar. Entonces, el control, yo digo que es un analgésico, ¿no? O sea, funciona por un tiempo, pero no cura nada. Entonces, ¿lo podemos usar? Sí, lo podemos usar. No podemos descansar en el control como única herramienta, porque es de necios negar que tarde o temprano vamos a perder ese control. Y eso después, ahí empieza en cada familia, donde yo, por eso, viste, no me gusta decir, bueno, no, hay que dejar de controlar cuando tengan 10 años, 3 meses y 14 días. O sea, ahí depende de cada familia, cómo es el diálogo, cómo es el camino, qué está pasando en el colegio, con los amigos. Lo importante es que los chicos entiendan cuando los controlamos, por qué los estamos controlando, y cuando los dejamos de controlar, qué responsabilidades asumen al momento de dejarlo de controlar. En el momento en que a mí mi viejo y mi vieja me dejaron de llevar al colegio y me dejaron ir caminando, yo entendí que eso implicaba que yo asumía una serie de responsabilidades que antes descansaban en ellos porque estaban encima mío. Entonces, lo importante es cuando sacamos el control, que los chicos entiendan qué significa, porque es un avance muy importante en su crecimiento y en su libertad, pero también en sus responsabilidades. Así y eso es. Solo se puede lograr con el diálogo.
Así es, y con el diálogo y con la educación. Sebastián, te agradecemos siempre en donde te escuchemos, en tu charla TED, en donde sea. Siempre es lindo escucharte y aprender. Así que muchas gracias y muchas gracias por el trabajo que hacen en todos los colegios con Argentina Cibersegura.
Bueno, yo soy agradecido. Para mí es un placer conversar con los medios porque la divulgación de estos temas sería imposible sin la ayuda de los medios, que en los últimos años nos han dado un espacio y cada vez hablo con más medios porque nos ayudan a amplificar el mensaje. Para mí sería muy difícil poder hablar con toda la gente que se está escuchando ahora el programa, así que el placer es mío.
Gracias, Eva, hasta pronto entonces. Salud. Pasaba con nosotros, charlábamos con Sebastián Bortnik, experto en seguridad informática.